En efecto, aquí estamos. Y mientras aguante nuestra osamenta, aquí seguiremos. Sea esperando a los infaustos guardianes, sea propiciando oscuros sacrificios a través de nuestras combinaciones de palabras, sea sirviendo modestamente a ese hilo continuo compuesto de cuentos, poemas y pensamientos que, como un extraño murmullo de fondo, permanece a través de cada instante. Gracias por acompañarnos en esta nueva deriva crepuscular por las cosas librescas a este lado de la tumba.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
El otro día, tras leer en un panteón o en una cripta de algún sitio aquella frase de los muertos no son los ausentes, los muertos son los invisibles, venía pensando en el texto que os voy a leer ahora, en el pequeñito cuento que le gustaría mucho a Ruth, a nuestra querida Ruth, invisible en estos momentos, desaparecida en el otro lado de la tumba y que es la que escucháis siempre de fondo en la sintonía, leyendo un poema de un preso montonero uruguayo de hace muchos años. Y bueno, a ella le gustaría mucho este cuento de Isabel González Pequeñito y a ella se lo dedicaremos a través del éter. Se llama Numeración Incorrecta y dice lo siguiente: Un día me compraré un caballo de estos, rosa y con alas, dice la niña y señala en el libro abierto sobre sus muslos la foto de un flamenco. El hombre, alentado por tanta inocencia, se quita la chaqueta, estrecha su acercanza y escarba los bordes de la hoja sesgada mientras le explica que alguien arrancó una página entre definición e imagen, que después del 12 no viene el 15 y que imagínate si Genghis Khan hubiera dominado Mongolia sobre un ave de tan frágiles patas. Como si la niña no supiera, como si no apretara en su puño la hoja extirpada, como si las cosas no pudieran ser de otra forma. Que sonaba acompañando a este precioso relato breve era Clavicordio sin fin, una muy bonita canción que me parecía o me daba la impresión que encajaba bastante bien con esta historia de un grupo peruano de los 80 llamado Salón Dada. Nos ponemos ya el casco de espeleólogos y nos introducimos en las cuevas, grutas y pasadizos sombríos de nuestro programa de hoy. Entre viscosas paredes de moho y una humedad insoportable, vamos avanzando bajo las estalactitas hacia algunos pequeños resplandores al fondo de las galerías. Y os comentamos que dentro de las crónicas del descalabro que componen el grueso de nuestro programa, nunca habíamos contemplado un evento que por su propia idiosincrasia merecería haberse paseado, aunque fuera tangencialmente, por aquí. Durante estos años os hablo del atentado a las Torres Gemelas de Nueva York del 11 de septiembre de 2001. precisamente hará dentro de un par de días, el próximo miércoles, una docena de años. Como cada año, el recuerdo de esa truculenta escena de realidad difusa, espectral y espectacular, nos dejaba pensando un rato, pero luego nos entregábamos al rigor de los días sin más contemplaciones. Sin embargo, hará un par de semanas os leímos fragmentos de un libro en el que se narraba una desaparición voluntaria a raíz de ese atentado. Alguien que ese día se demoraba más de la cuenta y no llegaba a tiempo de perecer en su trabajo dentro de las Torres Gemelas, aprovecha que se le da por muerto para iniciar o al menos intentarlo una nueva vida. Era el libro de Luis G. Martín, La misma ciudad. A raíz de esa historia, que muchos en el tiempo dieron como real y quizás así lo sea, porque todo lo que rodea a este suceso está lleno de confusiones o fusiones entre el mundo de la realidad y de la sombra o de la ficción. Pensé que, por tanto, existía o debería existir una narrativa del 11S, una manera de enfrentar literariamente toda esta historia. Dicen que alguien en alguna parte promociona o provoca estos sucesos para alimentarse de la emoción desatada de las masas, de esa energía afectiva que se dispara en momentos así. Si esto es cierto, aquel fue el momento adecuado que ese alguien catalizara vampíricamente, para que ese alguien catalizara vampíricamente las brutales convulsiones del ánimo que se movilizaron a nivel planetario, y no por la gravedad del suceso en sí, porque ha habido muchos momentos más brutales, multitudinariamente aniquiladores y crueles que ese, sino por la posibilidad tecnológica de prestar una atención desbordada a las imágenes que ya serían iconos futuros de tantas cosas. Parece que hay un acuerdo casi unánime en que la novela fundacional de la literatura del 11S es la obra de Don DeLillo, El hombre del salto, de Falling Man. Si no recuerdo mal, ahora os lo diré, creo que es del 2007 o así. Al parecer fue la que abrió la espita del colapso creativo alrededor de toda esta movida. De ella, ahora, de aquí a un momento, os leeré algunos trozos, acompañados también de alguna pequeña observación que extraeremos de otros dos libros en los que se comenta acerca de las posibles falsas realidades dadas por buenas en cuanto a las interpretaciones de todo lo que allí ocurrió. Y que siempre son tildadas de conspiranoicas cuando en realidad acaban siendo aceptadas con el paso del tiempo. De todos modos, no haré ningún discurso acerca de mi interpretación sobre lo que allí pasó, aunque evidentemente no es la oficial, pero sí que os dejaré caer algún pequeño fragmento en el que algún autor comenta pequeños detalles, pequeños retazos de posibilidades extrañas y de visiones alternativas a toda esa oscuridad que se nos presentó como una historia relativamente estructurada dentro de su violento devenir. Los grandes desastres, hecatombes, holocaustos, destrucciones, nos hablan en un lenguaje muy determinado, susurrante y arisco a la vez. Nos ponen en marcha y nos dirigen hacia rincones del pensamiento que quizá permanecían pasivos y adormilados. Hay en ellos un volcamiento de la muerte en la cotidianidad que nos conviene, que nos convendría enfrentar, un juego simbólico que nos entrega las vicisitudes del armazón de la existencia a nuestro lugar en ella. Todo esto nos sitúa en una guerra inimaginada y abstrusa, en un juego de poder con nuestra propia alma. Explosivos plásticos para tomar decisiones. Locura inmaculada.
We'll be right back.
No miró el reloj, pero debió de salir de casa entre las 8:30 y las 9:25. Nadie le vio. Caminó hacia la tienda de prensa donde solía comprar cada mañana de New York Times y de Wall Street Journal, pero antes de llegar se dio cuenta de que solo tenía billetes de $100, de modo que se desvió hacia la calle 59, donde estaba la boca del metro que cogía cada mañana. Justo antes de entrar oyó el estampido. Un traquido ahogado, seco, una especie de desgarrón hecho sobre metal o sobre vidrio. Se detuvo un instante y miró a su alrededor, buscando la causa del ruido, pero no vio nada. A su lado, una anciana que paseaba se quedó parada en la acera y levantó la vista al cielo, a las azoteas. Una mujer, asustada, dejó caer al suelo el vaso del café del que estaba bebiendo, que rodó por el pavimento hasta una alcantarilla. Todo el mundo se sobresaltó durante el tiempo de un relámpago y luego continuó su paso. Moy terminó de bajar las escaleras del metro, pasó por el torno y cogió el primer tren que circulaba hacia el sur, en la ruta que hacía cada día. Dos estaciones después de haber montado, sin embargo, en la calle 42, el convoy apagó los motores y un empleado recorrió los vagones obligando a todos los pasajeros a descender. «¿Una avioneta? ¿Se ha estrellado contra una de las torres del World Trade Center?», oyó que decía un hombre en el andén. Esto que habéis oído formaba parte del libro del que os he hablado, La misma ciudad, de Luis G. Martín, que os leímos hace un par de semanas y que nos ponen antecedentes para lo que os voy a leer ahora, que serán fragmentos de esta anunciada obra, ya os he comentado, de Don DeLillo, El hombre del salto, la así llamada novela fundacional de toda la literatura alrededor del 11S, del atentado al World Trade Center. Calle, sino un mundo, un tiempo y un espacio de ceniza cayendo y casi noche. Caminaba hacia el norte por los escombros y el barro, y pasaban junto a él personas que corrían tapándose la cara con una toalla o cubriéndose la cabeza con la chaqueta. Iban con pañuelos apretados contra la boca. Llevaban los zapatos en la mano. Una mujer con un zapato en cada mano pasó corriendo junto a él. Iban corriendo y se caían. Algunos de ellos confusos y desmañados, con los cascotes derrumbándoseles en torno. Y había gente que buscaba cobijo debajo de los coches. El estrépito permanecía en el aire, el fragor del derrumbe. Esto era el mundo ahora. El humo y la ceniza venía rodando por las calles, doblando las esquinas, arremolinándose en las esquinas, sísmicas oleadas de humo, con destellos de papel de oficina, folios normales con el borde cortante, pasando en vuelo rasante, revoloteando, cosas no de este mundo en el fúnebre cobertor de la mañana. Llevaba traje y maletín, tenía cristal en el pelo y en el rostro, cápsulas veteadas de sangre y luz. Dejó atrás un rótulo de desayuno especial y pasaron corriendo junto a él policías de la ciudad y guardias de seguridad, con la mano apoyada en la culata de la pistola para mantener estable el arma. Las cosas de dentro estaban lejos y quietas, donde se suponía que él se encontraba. Sucedía por todas partes, en derredor suyo, un coche medio enterrado en escombros, con las ventanas reventadas y ruidos emergiendo, voces radiofónicas escarbando en las ruinas. Vio personas chorreando agua al correr y cuerpos empapados por los sistemas de irrigación. Había zapatos descartados en la calle, bolsos y ordenadores portátiles, un hombre sentado en el bordillo tosiendo sangre. Vasos de papel llegaban en extraños rebotes. El mundo era esto, también, figuras en las ventanas en lo alto a 300 metros cayendo al espacio libre y la pestilencia del carburante en llamas y el desgarrón sostenido de las sirenas en el aire. El ruido se hallaba por doquier, corrían ellos, sonido estratificado que se les juntaba en torno, y él se adentraba en el ruido y se apartaba al mismo tiempo. Hubo otra cosa, entonces, fuera de todo esto, no perteneciente a nada de esto, arriba. La vio bajar. Una camisa surgió del humo alto, una camisa que se levantaba y que flotaba a la deriva a la escasa luz y que luego volvía a caer hacia el río. Corrieron y a continuación se detuvieron. Unos cuantos quedaron ahí parados, balanceándose, tratando de respirar el aire ardiente, y los alaridos espasmódicos de incredulidad, las maldiciones y los gritos perdidos, y el papel amasado en el aire. Contratos, currículos al vuelo, trozos intactos del mundo laboral, rápidos al viento. Siguió caminando. Unos habían dejado de correr y permanecían quietos, otros tomaban por alguna boca calle. Unos cuantos caminaban de espaldas con la mirada puesta en el centro del suceso. En todas esas vidas que allí se retorcían y las cosas seguían cayendo, objetos ardiendo que dejaban estelas de fuego. Dos mujeres llorando en su marcha atrás, mirándolo sin verlo, ambas en pantalón corto de deporte con el rostro desplomado. Vio a unos cuantos del grupo de tai chi del cercano parque, ahí de pie, con las manos extendidas más o menos a la altura del pecho, con los codos doblados, como si todo esto, incluido ellos, pudiera ponerse en situación de expectativa. Alguien salió de un restaurante y trató de entregarle una botella de agua. Era una mujer con máscara antipolvo y gorra de béisbol, que apartó la botella y desenroscó el tapón y luego volvió a ponerla a su alcance. Él dejó el maletín en el suelo para cogerla. Sin apenas darse cuenta de que no utilizaba el brazo izquierdo, de que había tenido que dejar el maletín en el suelo para coger la botella. Llegaron tres coches de policía por una boca calle en dirección al downtown, muy deprisa, con las sirenas puestas. Él cerró los ojos y bebió, sintiendo que el agua le recorría el cuerpo y arrastraba consigo el polvo y el hollín. La mujer lo miraba, dijo algo que él no oyó. Le devolvió la botella y recogió el maletín. Había un regusto de sangre en aquel prolongado trago de agua. Reanudó la marcha. Había un carro de supermercado en posición vertical y vacío. Detrás, una mujer frente a él, con cinta policial envolviéndole la cabeza y el rostro, la cinta de color amarillo que se utiliza para marcar los límites del escenario del crimen. Sus ojos eran finas arrugas blancas en una máscara brillante y sujetaba el carro por la barra, mirando el humo. Llegado el momento, oyó el sonido de la segunda caída. Cruzó Canal Street y empezó a ver las cosas, por así decirlo de otra manera. Las cosas no parecían cargadas del modo habitual, la calle empedrada, los edificios de hierro fundido. Había una ausencia fundamental en las cosas que lo rodeaban. Estaban sin terminar, sea ello lo que sea. Estaban sin ver, sea ello lo que sea. Los escaparates, las plataformas de carga, las paredes rociadas de pintura. Quizás sea este el aspecto que tienen las cosas cuando nadie las ve. Oyó el sonido de la segunda caída o lo percibió en el aire tembloroso, la Torre Norte cayendo, un blando espanto de voces en la distancia. Era él cayendo, la Torre Norte. El cielo estaba aquí más claro y él pudo respirar más fácilmente. Tenía otras personas detrás, miles, llenando la media distancia, una muchedumbre a punto de constituirse, gente saliendo del humo. Siguió su marcha hasta verse obligado a parar. Lo golpeó rápidamente la evidencia de que no podía ir más lejos. Intentó decirse que estaba vivo, pero la idea era demasiado abstrusa para sentarse en él. No había taxis y el tráfico era escaso. Y a continuación apareció un viejo camión de portes, Electrical Contractor, Long Island City, y aparcó en línea, y el conductor se inclinó hacia la ventana del pasajero y se puso a examinar lo que veía. Un hombre incrustado de ceniza, de materia pulverizada, y le preguntó dónde quería ir. Estaba ya dentro del camión y había cerrado la puerta cuando comprendió hacia dónde se había encaminado desde el principio. Abrió los ojos finalmente y ambas mujeres se miraron. Fue un momento sostenido y Lian no habría sabido expresar en palabras lo que estaban compartiendo. O sí lo sabía, pero no era capaz de poner nombre a tantas emociones solapadas. Era lo que había entre ellas, es decir, los minutos juntas y separadas, lo que habían sabido y sentido y lo que vendría a continuación con los minutos, los días y los años. Martin seguía delante de los cuadros. Estoy mirando estas cosas, cosas de cocina, pero separadas de la cocina, liberadas de la cocina, la casa, de todo lo práctico y funcional. Son cuadros de naturalezas muertas. Y tengo que haber regresado a otra zona temporal. Debo de estar aún más desorientado de lo que suelo estar tras un largo vuelo. Dijo con pausa, porque sigo viendo las torres en esta naturaleza muerta. Leanne se colocó junto a él ante la pared. En el cuadro a que se refería Martin se veían 7 u 8 objetos. Los más altos contra un fondo de pizarra con las pinceladas muy visibles. Los restantes objetos eran cajas y latas de galletas agrupadas delante de un fondo más oscuro. El conjunto en su totalidad, sin perspectiva fija y casi todo él en colores apagados, transmitía una rara fuerza de recambio. Encajaban bien. Dos de los más altos eran oscuros y sombríos, con marcas de humo y tiznaduras, y uno de ellos quedaba parcialmente oculto tras una botella de cuello largo. La botella era una botella blanca. Los dos objetos oscuros, demasiado oscuros para ponerlo en palabras, eran las cosas que a Martin se refería. ¿A qué Martin se refería? ¿Qué ves? Le preguntó él. Leanne veía lo que él veía. Veía las torres. Después aún seguían hablando. Las galletas eran pequeñas y malas, pero él siguió mordisqueándolas sin pensar, comiéndose solamente el primer bocadito de bebé y dejando los restos mutilados amontonarse en el plato. Estaba delante de mi ordenador y oía acercarse el avión, pero solo cuando ya me había caído al suelo. Así de rápido fue, dijo ella. ¿Estás segura de haber oído el avión? El impacto me tiró al suelo y luego oí el avión. Creo que fueron los aspersores, eso es lo que creo recordar. Lo seguro es que en cierto momento estaba totalmente mojada. Él comprendió que la mujer no había querido decir eso. Sonaba íntimo estar totalmente mojada y tuvo que hacer una pausa. Él esperó. Mi teléfono sonaba. Ahora estaba delante de mi mesa, no sé, nada más que por sentarme, por estabilizarme. Y cogí el teléfono. De pronto estábamos hablando. Hola, soy Donna. Es mi amiga Donna. Le pregunto si ha oído eso. Me está llamando de su casa, de Filadelfia, para hablar de una posible visita. Yo le dije, ¿has oído eso? Repasó todo ello lentamente, recordando según hablaba, haciendo frecuentes pausas para mirar el espacio, para volver a ver las cosas, los edificios derrumbados y las escaleras bloqueadas, el humo siempre y la pared caída, el muro de mampostería. E hizo una pausa para encontrar la palabra y él permaneció a la espera, mirándola. Estaba ofuscada y no tenía sentido del tiempo, dijo ella. Había agua corriendo o cayendo en algún sitio, fluyendo de alguna parte. Los hombres se arrancaban la camisa y se envolvían la cara con ellas a guisa de máscaras por el humo. Vio una mujer con el pelo quemado y humeante, pero ahora no estaba segura de si lo había visto o si lo había contado a alguien. Momentos en que hubieron de caminar a ciegas, tan espeso era el humo, con la mano en el hombro del que iba delante. Perdió los zapatos o se los quitó, y había una corriente de agua en algún sitio, cerca, como un arroyo que baja desde lo alto de la montaña. La escalera estaba abarrotada de gente ahora y la marcha era lenta por los que llegaban de otros pisos. Alguien dijo, ¡asma! Ahora al hablar voy recordándolo poco a poco, ¡asma, asma! Una mujer como desesperada. Hubo caras de pánico. Entonces fue cuando me caí, creo, bajé de golpe 5 o 6 escalones y me di de bruces contra el suelo del rellano, como si hubiera tropezado con algo y me hice daño. Quería contarle todo. Eso lo veía claramente Keith. Quizá hubiera olvidado que él también estaba allí en la torre, o quizá fuera la persona a quien tenía que contárselo, precisamente por esa razón. Comprendió que no había hablado de ello antes, no con tanta intensidad, con nadie más. Era el pánico a que me pisotearan, aunque anduvieron con mucho cuidado, me ayudaron, pero era la sensación de estar debajo de la gente, de que iban a pisotearme. Pero el caso fue que me ayudaron, y ese hombre lo recuerdo perfectamente, ayudándome a levantarme, un anciano, sin aliento, ayudándome, hablándome hasta que pude reanudar la marcha. Había fuego en los huecos de los ascensores. Había un hombre que decía algo de un terremoto gigantesco. Ella se olvidó por completo del avión y estaba dispuesta a creer lo del terremoto a pesar de haber oído el avión. Y algún otro dijo, yo he estado en terremotos, un hombre de chaqueta y corbata, y esto lo que es un terremoto no es. Un hombre distinguido, un hombre educado, un ejecutivo, esto lo que es un terremoto no es. Había cables colgando y notó que uno le rozaba el brazo. Tocó al hombre que venía detrás y él dio un respingo y soltó una imprecación y luego se echó a reír. La gente en la escalera, la pura fuerza del caso, renqueando, gritando, quemados algunos, pero sobre todo tranquilos, una mujer en silla de ruedas, y la llevaban en volandas, y la gente le hacía sitio estrechándose para formar una sola fila en la escalera. Su rostro contenía un serio llamamiento, algún tipo de alegato. Sé que no debo hablar ahora, aquí sentada, viva y a salvo, contando que me caí por las escaleras con todo aquel terror, con tantísimos muertos. Él no la interrumpió, la dejó hablar y no intentó tranquilizarla. ¿Por qué habría de tranquilizarla? La mujer estaba hundida en la silla ahora, hablándole a la superficie de la mesa. Los bomberos pasando, y el asma, y alguien habló de una bomba. Los bomberos intentaban utilizar el móvil, iban escaleras abajo marcando números. Aquí es cuando fueron pasando de mano en mano unas botellas de agua, procedentes de algo más abajo, y refrescos, y la gente incluso hacía pequeñas bromas, el justo reparto de la propiedad. Aquí es cuando los bomberos pasaron corriendo escaleras arriba, adentrándose en aquello, y la gente se apartaba. Aquí es también cuando vio a un conocido subiendo, un empleado de mantenimiento, un hombre con quien solía intercambiar unas cuantas bromas cuando se encontraban, pasar por su lado subiendo con una larga herramienta de hierro, algo como para abrir por la fuerza la puerta de un ascensor quizá, y trató de recordar el nombre del objeto. Inclinó hacia adelante con el codo apoyado en la mesa y la boca apretada contra la mano y se quedó mirándola. Lo que hicimos fue seguir bajando. Oscuridad, luz, otra vez oscuridad. Tengo la sensación de encontrarme aún en las escaleras. Quería a mi madre al lado. Aunque viva 100 años, seguiré en las escaleras esas. Fue tan largo que casi parecía normal, en cierto modo. No podíamos correr, de manera que no fue ninguna estampida. Estábamos juntos, apretados. Yo quería a mi madre al lado. Esto, lo que es un terremoto, no es, ganando 10 millones de dólares al año. Estaban ya saliendo de la zona peor del humo, y aquí fue cuando vio al perro, un ciego con su lazarillo, no muy por delante, y era como sacado de la Biblia, pensó. Daban tal impresión de tranquilidad, como si fuesen derramando tranquilidad en torno suyo, pensó. El perro era como una cosa totalmente tranquilizadora. Tuvieron fe en el perro. Al final, no sé cuánto tuvimos que esperar. La oscuridad nos rodeaba por completo, pero acabamos saliendo de ella. Y pasamos junto a un ventanal y vimos la plaza, y aquello era una ciudad bombardeada, cosas ardiendo. Vimos cadáveres, ropa, trozos de metal, como piezas metálicas de algo, cosas desperdigadas. Fue como 2 segundos. Miré 2 segundos y aparté la vista. Y luego cruzamos el vestíbulo subterráneo y salimos a la calle. Eso fue todo lo que dijo durante cierto tiempo. Él se acercó a la silla de al lado de la puerta y localizó el paquete de tabaco del maletín y sacó un cigarrillo y se lo puso en los labios y luego localizó el encendedor. Con el humo, lo único que se veía eran las rayas del uniforme de los bomberos, brillantes, y luego personas en los cascotes, todo aquel acero, todo aquel cristal. Solo heridos, sentados en el suelo como soñando, eran como gente que sueña y sangra. cuando se presentó en la puerta no era posible. Un hombre salido de una tormenta de ceniza, todo sangre y escoria, apestando a material quemado con puntitos brillantes de cristal pulverizado en el rostro. Parecía inmenso en el umbral con la mirada sin enfoque. Llevaba un maletín y decía que sí con la cabeza lentamente. Lian pensó que podía estar conmocionado, pero no sabía qué significaba eso en términos exactos, en términos médicos. Él pasó por su lado y se encaminó a la cocina y Lian trató de llamar a su médico y luego al 911 y luego al hospital más cercano, pero solo se oía el zumbido de las líneas sobrecargadas. Apagó el televisor, sin saber muy bien por qué, para protegerlo de las noticias de que acababa de salir. Esa era la razón. Y luego fue a la cocina. Kate se había sentado a la mesa y ella le puso un vaso de agua y le dijo que Justin estaba con su abuela, que en el colegio lo habían dejado salir antes de la hora y que se hallaba a salvo de las noticias, al menos en lo tocante a su padre. Él dijo: «Todo el mundo me da agua». «Un viaje, sí, tenemos que pensárnoslo», dijo. «En cuanto estés bien de la rodilla nos vamos, lo digo muy en serio». «¿Lejos?». «¿Lejos?». «A ver ruinas», dijo ella. «A ver ruinas». «Ya tenemos nuestras propias ruinas, pero me parece que prefiero no verlas». Él se desplazó a lo largo de la pared hacia la puerta. «Para eso edificasteis las torres, sin embargo, ¿no? ¿No se levantaron las torres como fantasía de riqueza y poder que algún día se convirtiesen en fantasías de destrucción? Una cosa sí se construye para verla caer. La provocación es evidente. ¿Qué otra razón podría haber para llegar tan alto y luego doblar, hacerlo por duplicado? Como es una fantasía, ¿por qué no hacerla dos veces? Es como decir: aquí está, a ver si la derribas». Luego abrió la puerta y se marchó. Just as you were born to whisper, and the savagery of our lives will sink deep into the world of our memories. Cada vez que Lian veía el vídeo de los aviones, se le movía el dedo hacia el botón de paro del telemando. Luego seguía mirando. El segundo avión surgiendo de aquel cielo azul helado, esa era la grabación que se le metía en el cuerpo, que parecía correrle por debajo de la piel. El acelerón volandero que transportaba las vidas y las historias, las de ellos y la suya, las de todo el mundo, a alguna otra distancia, más allá de las torres. Los cielos que retenían la memoria eran dramas de nubes y mar procelosa, o el lustre eléctrico de antes de los truenos de verano en la ciudad, siempre pertenecientes a las energías del puro clima, de lo que había fuera, las masas de aire, el vapor de agua, el viento del oeste. Esto era diferente. Un cielo claro que transportaba el terror humano en esos aviones rápidos. Primero uno, luego el otro. La fuerza de la determinación humana. Kate veía las imágenes con ella, toda la desesperación impotente proyectada contra el cielo, voces humanas gritándole a Dios, y qué espantoso imaginar esto. El nombre de Dios en boca de los asesinos y de las víctimas, al mismo tiempo. Primero un avión, luego el otro, primero el que parecía un ser humano de dibujos animados, lanzando relámpagos por los ojos y los dientes, luego el segundo avión, el de la Torre Sur. Keith solo lo vio con ella en una ocasión. Leanne sabía que jamás se había sentido tan cerca de nadie mirando los aviones surcar el cielo. De pie junto a la pared, Keith alargó el brazo en dirección al sillón y la cogió de la mano. Ella se mordió el labio inferior y siguió mirando. Estaban todos muertos, los pasajeros y la tripulación y miles de muertos en las torres. Y Leanne lo sintió dentro del cuerpo, una pausa profunda. Pensó, está ahí dentro, es increíble, pero Keith está ahí dentro en una de las torres. Y ahora la tenía asida de la mano, a la pálida luz como para consolarla de su muerte. Keith dijo, el primero aún parece un accidente, incluso a esa distancia, muy lejos, tantos días después, aquí estoy pensando que es un accidente, porque tiene que serlo. Tiene que serlo, dijo él, el modo en que la cámara parece manifestar su sorpresa. Pero solo el primero, dijo ella. El segundo avión, para cuando aparece el segundo avión, dijo él, ya somos todos un poco más viejos y sabemos más. Llevaba su visa, su número de usuario frecuente de aerolíneas. Podía utilizar el Mitsubishi. Había perdido 22 kilos y los había convertido a libras multiplicando por 2,2046. El calor de la costa del Golfo era tremendo a veces y a Hamad le gustaba. Alquilaron una casita estucada en West Laurel Road y Amir rechazó una oferta de televisión por cable gratuita. La casa era de color rosa. Se sentaron en torno a una mesa al día uno y prometieron cumplir con su deber, que era, para cada uno de ellos, en hermandad de sangre, matar norteamericanos. Pasaban por allí uno o dos de vez en cuando y a veces le contaban que habían pagado a una mujer para yacer con ella, de acuerdo, pero él no quería escuchar. Él quería hacer esta cosa concreta muy bien. Entre todas las cosas que había hecho antes, aquí se encontraban en pleno centro del reino de los infieles, en la corriente sanguínea del Kufur. Percibían las cosas todos juntos, sus hermanos y él. Percibían la enunciación del peligro y el aislamiento. Percibían los efectos magnéticos de la conjura. La conjura los unía más estrechamente que nunca. La conjura reducía el mundo a la más delgada línea de visión, donde todo converge en un punto. Había la enunciación del destino, de que todos ellos habían nacido para eso. Había la enunciación de ser los elegidos, ahí fuera, en el viento y bajo el cielo del Islam. Había la afirmación que la muerte hacía, la más poderosa de todas las enunciaciones, la más elevada yihad. Pero ¿tiene un hombre que darse muerte para llevar algo a término en este mundo? tiene un hombre que darse muerte para alcanzar algún peso, para ser alguien, para hallar el camino? Hamad pensó en todo esto. Recordó lo que le había dicho Amir. Amir pensaba con claridad, en líneas rectas, de modo directo y sistemático. Amir le hablaba en la cara. El fin de nuestra vida está predeterminado. Se nos lleva hacia ese día desde el momento mismo en que nacemos. No hay ninguna ley santa contra la que vamos a hacer, contra lo que vamos a hacer. No es suicidio en ninguna de las acepciones o interpretaciones de la palabra. Es solo algo que lleva mucho tiempo escrito. Nosotros solo estamos descubriendo el camino que nos eligieron. Miras a Amir y ves una vida demasiado intensa para durar un minuto más, quizá porque nunca se haya follado una mujer. ¿Pero y qué?, pensó Hamad. Olvidémonos del hombre que se quita la vida en esta situación, pero ¿qué pasa con las vidas que se lleva consigo? No ardía en deseos de tratar la cuestión con Amir, pero al final lo hizo, ambos solos en la casa. ¿Qué pasa con los otros, los que morirán? Amir se impacientó. Dijo que ya habían tratado ese asunto en principio, cuando estaban en Hamburgo, en la mezquita y en el piso. ¿Qué pasa con los otros? Amir dijo que sencillamente no hay otros. Los otros solo existen en la medida en que desempeñan el papel que se les ha asignado. Esa es su función en cuanto a otros. Los que morirán no tienen ningún derecho sobre sus vidas fuera del hecho útil de sus muertes. Hamad quedó impresionado. Sonaba a filosofía. El avión estaba ya bajo control y él ocupó el asiento plegable de enfrente de la galería delantera, vigilando. Tenía un doble cometido: vigilar desde esta posición junto a la cabina o patrullar por el pasillo con el cúter en la mano. No estaba confundido, solo estaba recuperando el aliento, tomándose un momento. Entonces fue cuando notó una sensación en la parte de arriba del brazo, el fino dolor como un respingo de la piel hendida. Tenía una mampara delante y el VC a su espalda, solo primera clase. El aire estaba impregnado de gas lacrimógeno que él mismo había vaporizado, y había sangre de alguien, su sangre, corriendo por el puño de su camisa de manga larga. Era su sangre. No buscó el origen de la herida, pero vio que había más sangre empezando a calarle la camisa, cerca del hombro. Pensó que quizá el dolor estuviera allí desde antes, pero que solo ahora se acordaba de sentirlo. No sabía dónde estaba el cúter. Si lo demás iba normalmente, según él había entendido el plan, la aeronave tenía puesto rumbo al corredor del Hudson. Esta era la frase que le había oído decir a Amir varias veces. No había ventana por la que pudiese mirar sin levantarse del asiento y no vio necesidad de hacerlo. Tenía puesto el teléfono móvil en vibración. Todo estaba quieto. No había sensación de vuelo. Oía ruido, pero no percibía movimiento. Y el ruido era de los que todo lo ocupan y parecen completamente naturales. Todos los motores y sistemas pasando a formar parte del propio ambiente. Olvídate del mundo. No tengas en consideración esa cosa llamada el mundo. Todo el tiempo perdido de la vida se ha terminado ya. Esto es lo que tanto tiempo llevabas anhelando, morir con tus hermanos. La respiración le venía en estallidos breves, le quemaban los ojos. Cuando miró a la izquierda, solo a medias, vio un asiento vacío en la cabina de primera clase en el pasillo, justo delante de él, la mampara. Pero había una visión, había una escena claramente imaginable que procedía de su nuca. No sabía cómo se había cortado. Tenía que haber sido uno de sus hermanos, quien sino accidentalmente en la lucha, y dio la bienvenida a la sangre, pero no al dolor, que se estaba haciendo difícil de soportar. A continuación recordó algo que tenía olvidado desde hacía tiempo. Recordó a los muchachos chiíes que combatieron en Shatal Arab, Los vio salir de las trincheras y reductos y echar a correr por la marisma en dirección a las posiciones enemigas, con las bocas abiertas en un grito mortal. Tomó fuerzas de ello, viéndolos segados en oleadas por las ametralladoras, centenares de muchachos, luego miles, brigadas suicidas, con pañuelos rojos al cuello y llaves de plástico para abrir las puertas del paraíso. Recita las palabras sagradas, cíñete las vestiduras, mantén la vista fija, lleva el alma en la mano. Tenía el convencimiento de que podía ver las torres a pesar de que estaba de espaldas a ellas. No conocía la localización de la aeronave, pero creía firmemente que podía ver en línea recta por la nuca y atravesar el acero y el aluminio de la aeronave y percibir cómo se iban acercando esas alargadas siluetas, esas formas, esas figuras, las cosas materiales. Los antepasados piadosos siempre se habían ceñido las vestiduras antes de entrar en combate. Ellos fueron quienes pusieron nombre al camino. ¿Acaso cabría muerte mejor? Todos los pecados de la vida te son perdonados en los próximos segundos. Nada hay entre la vida eterna y tú en los próximos segundos. Deseas la muerte y aquí está en los próximos segundos. Se puso a vibrar. No sabía si era el movimiento del aparato o el suyo propio. Se meció en el asiento por el dolor. Oyó sonidos procedentes de algún lugar de la cabina. El dolor era más fuerte ahora. Oyó voces, gritos excitados procedentes quizá de la cabina. No estaba seguro. Algo cayó de una repisa en la galería. Se abrochó el cinturón de seguridad. Una botella cayó de la repisa en la galería, al otro lado del pasillo, y se quedó mirando cómo rodaba de aquí para allá. Una botella de agua, vacía, trazando un arco en una dirección, y luego volviendo en la dirección opuesta. Y vio que rodaba con más rapidez, y que luego brincaba en el suelo en una fracción de segundo, antes de que la aeronave chocara con la torre. Calor. Luego carburante. Luego fuego. Y atravesó la estructura una ola de choque que tiró a Keith Neudecker de su sillón y lo lanzó contra la pared. Se encontró golpeándose contra una pared. No soltó el teléfono hasta que chocó con la pared. El suelo empezó a deslizársele debajo y perdió el equilibrio y resbaló por la pared hasta caer al suelo. Vio una silla rebotar pasillo abajo a cámara lenta. Creyó ver que el techo se ondulaba y se empandaba hacia arriba. Se cubrió la cabeza con las manos y se sentó con las rodillas levantadas y la cara metida entre ellas como una cuña. Era consciente de los desplazamientos amplios y de otras cosas más pequeñas, no vistas, objetos que iban a la deriva y patinaban, y sonidos que no eran ni una cosa ni otra, sino solo sonidos, un cambio en la disposición básica de las partes y los elementos. El movimiento estaba debajo de él y luego en su alrededor, masivo, algo jamás soñado. Era la torre que se tambaleaba. Lo comprendí ahora. La torre inició una larga oscilación hacia la izquierda y Keith levantó la cabeza. Sacó la cabeza de entre las rodillas para escuchar. Trató de permanecer absolutamente inmóvil e intentó respirar e intentó escuchar. A la puerta del despacho por fuera creyó ver a un hombre arrodillado en la primera oleada pálida de humo y polvo, una figura profundamente concentrada, con la cabeza levantada, la chaqueta a medio quitar, colgándole de un hombro. Al cabo de un instante notó que la torre dejaba de inclinarse. La inclinación le pareció eterna e imposible y permaneció sentado y escuchando, y al cabo de un rato la torre inició el lento regreso a su posición original. No sabía dónde estaba el teléfono, pero oía una voz al otro lado del hilo, todavía allí, en alguna parte. Vio que el techo empezaba a ondularse. El olor a algo conocido estaba por todas partes, pero no supo qué podía ser. Cuando la torre al fin recuperó su posición vertical, Keith se levantó del suelo y se dirigió a la puerta. El techo del final del pasillo se abrió con un quejido. La tensión fue audible y luego se abrió, cayeron objetos, paneles y tableros de separación. El polvo de yeso llenó la zona y se oían voces por el pasillo. Keith iba perdiendo las cosas según ocurrían. Sintió que las cosas llegaban y se iban. Había gente gritando por el pasillo. Cogió su chaqueta de la puerta, introdujo la mano detrás de la puerta y descolgó su chaqueta del gancho. Sin saber muy bien por qué lo hacía, pero sin sentirse estúpido por ello, olvidando sentirse estúpido. Echó a andar por el recibidor poniéndose la chaqueta. Había personas desplazándose hacia las salidas en la otra dirección, desplazándose, tosiendo, ayudando a otros. Iban pisando escombros. En su rostro se leía la urgencia más extremada. Esto era lo que todos los rostros sabían bien, la distancia que tendrían que cubrir hasta llegar a ras de calle. Era combustible a lo que olía, y ahora lo identificó, rezumando desde los pisos superiores. Las cosas empezaron a caerse, una cosa y luego otra, una por una, al principio cayendo por la apertura del techo, y trató de levantar a Ramsey de la silla. Luego algo por fuera, algo que pasó por delante de la ventana, algo pasó por delante de la ventana, luego lo vio él. Primero fue un visto y no visto, y luego lo percibió y tuvo que quedarse un momento mirando la nada. No podía dejar de verlo, a 6 o 7 metros, un instante, algo pasando de refilón por delante de la ventana. Camisa blanca, la mano levantada, cayendo antes de que él lo viera. Ahora llegaban racimos de cascotes. Había ecos que resonaban por los pisos inferiores y cables que le azotaban la cara y polvareda blanca por todas partes. Lo aguantó en pie. La partición de cristal se hizo añicos. Algo cayó y hubo un ruido, y antes de partirse tembló el cristal, y tras él cedió la pared. El papel volaba por el pasillo tableteando en un viento que parecía proceder de arriba. Había muertos, entrevistos en los despachos de ambos lados. Trepó por encima de una pared derrumbada y fue acercándose lentamente a las voces. En el hueco de la escalera casi a oscuras, una mujer llevaba un pequeño triciclo sujeto contra el pecho. Una cosa para un niño de 3 años. El manillar le abrazaba las costillas. Fueron bajando a miles y él estaba allí con ellos. Caminaba en un largo sueño, un peldaño detrás de otro. Tenían que esperar a veces largos momentos de atasco, y Keith miraba al frente. Cuando la fila volvía a moverse, él bajaba un peldaño y luego otro. Le hablaron varias veces personas distintas, y cuando esto ocurría, él cerraba los ojos, quizá porque así indicaba que no tenía que responder. Hubo esperas muy largas y otras no tan largas, y a su tiempo los condujeron hasta el nivel del vestíbulo, bajo la plaza, y pasaron por delante de tiendas vacías. Con el cerrojo echado, y ahora corrían, algunos con agua cayendo de algún sitio. Salieron a la calle, mirando hacia atrás, ambas torres en llamas, y no tardaron en oír un fuerte estruendo de derrumbe, y vieron humo salir de lo alto de una torre, hinchándose y deshinchándose metódicamente de piso en piso, y la torre cayendo, la torre sur hundiéndose en el humo, y de nuevo corrieron. La ráfaga de aire tiró a la gente al suelo. Una nube de humo negro y ceniza se desplazaba hacia ellos. La luz se secó de pronto, el día desapareció, corrían y se caían y trataban de levantarse, hombres con la cabeza envuelta en toallas, una mujer cegada por los despojos, una mujer llamando a alguien. Solo quedaban vestigios de luz ahora, la luz de lo que viene después, acarreada en los residuos de la materia pulverizada, en las ruinas de ceniza de algo que fue diverso y fue humano, cerniéndose en el aire arriba. Pasó junto a una hilera de coches de bombero. Y ahora estaban vacíos, con las luces destellando. Notó escombros bajo la suela de los zapatos y había movimiento por todas partes, gente corriendo, cosas volando junto a él. Dejó atrás la señal de aparcamiento fácil, el desayuno especial y tres trajes a precio de ganga, y la gente lo adelantaba a toda carrera, perdiendo zapatos y dinero. Vio a una mujer con el brazo levantado como persiguiendo un autobús. No se hallaba a sí mismo en las cosas que veía y oía. Dos hombres pasaron corriendo con una camilla en la que iba alguien boca abajo, con el pelo y las ropas humeándole. Se quedó mirándolos mientras se perdían en la conmocionada distancia. Allí era donde todo estaba, a su alrededor, desprendiéndose, las señales de las calles, las personas, cosas que no lograba nombrar. Luego vio una camisa cayendo del cielo. Andaba y la veía caer, agitando los brazos como nada en esta vida. Pues estos han sido los extensos fragmentos que os he leído del Hombre del Salto, El Hombre del Salto de Falling Man, la obra de Don DeLillo, como os decía, considerada obra o novela fundacional, creación fundacional de la crónica o la rememoración o reconsideración o recapitulación creativa de todo aquello que ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. El libro es de 2007, como os decía antes. Y de hecho, esto no estaba en los fragmentos que os he escogido, ya que tiene demasiada continuidad para que lo pueda extraer o recortar. habla del hombre del salto es una figura que supongo que es ficción, aunque, como os decía, todos los personajes en estas historias relacionadas con este hecho navegan un poco entre la realidad y la ficción. El hombre del salto de Falling Man es un personaje que hace una especie de performance a su aire, sin avisar a la prensa ni nada, sin hacer declaraciones, que consiste en lanzarse y quedar colgado de un arnés, vestido como un ejecutivo y haciendo la figura, se podría decir, la figura que ha quedado como una imagen icónica de aquel hombre que salta del, bueno, uno de los muchos, pero este fue fotografiado, que salta del fuego, del humo, de los pisos superiores de las Torres Gemelas, de una de las torres, y cae como una especie de ángel caído. También ha sido utilizado precisamente para un libro sobre ángeles esa imagen, flexionando la rodilla y con una como una impresión de da una impresión como de serenidad en esa especie de colapso final y de entrega al fin. Pues bien, este hombre era el hombre del salto, que era siempre detenido por desórdenes públicos y por escándalo, etcétera, y que iba apareciendo en diferentes momentos de la novela como para recordar algo a la gente o para hacer sentir a las personas algo de un modo más intenso en toda esta situación que vivían en la ciudad de Nueva York. Lo que os quiero leer ahora son fragmentos muy cortitos. Iba a traeros algo, pero no daba tiempo y además me lo he olvidado. Pero iba a traeros unos trozos en los que un libro de... Además, no estoy seguro de que os gustará mucho, aunque quizás sí, porque es bastante sorprendente. Es un libro de acerca de los espíritus de los suicidas a través de comunicaciones mediúmnicas con espíritus de los suicidas a través de la historia, desde las comunicaciones kardecianas del siglo XIX y las posteriores en esa escuela a gente y a movimientos más recientes que también tratan de comunicar con entidades o conciencias del otro lado. Y este libro se dedica en concreto y exclusivamente a los espíritus de los suicidas y entre ellos, muy curiosamente, dedica una parte muy extensa del libro. Es un libro bastante gordo, pero aún así una parte muy extensa a los espíritus de los terroristas suicidas del 11S y algunos otros más, y todos los terroristas, digamos, que mueren en una acción de martirio, como se llamaría. Y bueno, es bastante curiosa se crea o no en este tipo de coyunturas. Es bastante curioso cómo observan sus acciones y su actuar y el de las otras personas desde el otro lado o desde una visión un poco más por encima, nunca mejor dicho, aunque hay algunos que tienen como un proceso más lento a la hora de elaborar todas sus acciones en las que hay implicado dolor ajeno, sangre, etcétera. En fin, sería bastante largo de comentar y de hablar, pero otro día será cuando hablemos de espíritus, de suicidas o de lo que os apetezca. Volveremos aquí con esas historias. No temáis. Pero por si creéis que tenemos pocas rarezas en el programa de hoy, os voy a leer unas observaciones acerca de otra de las realidades que acompañaron de ese modo tan extraño y brumoso a los hechos del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York, y es lo que todo lo que gira alrededor de la aparición de objetos voladores no identificados alrededor de las Torres Gemelas. Sí, sí. OVNIs en las Torres Gemelas, OVNIs sobre las Torres Gemelas y en este momento, de hecho, hay muchas imágenes que salieron en los telediarios. De hecho, está basado en una recopilación de imágenes grabadas desde el primer momento en qué ocurrió todo esto en diferentes canales, y las imágenes en las que aparecían esos objetos extraños sobrevolando fueron como retiradas, o al menos no volvían a ser proyectadas o emitidas en los canales de televisión, curiosamente. De todas maneras, muy brevemente os voy a leer lo que opina Gustavo Fernández, el amigo Gustavo Fernández, sobre esta historia, las hipótesis que él genera acerca de qué puede ser lo que ocurrió allí en relación a esta aparición de objetos, ya que en general él considera que todo parece indicar, esto lo dice él, que una organización plutocrática, atemporal, de organización, fines y naturaleza esotéricos, verdadero poder en las sombras, sabía con antelación lo que habría de ocurrir el 11 de septiembre de 2001, o cuanto menos tenía fuertes convicciones de que algo tremendo habría de acaecer. Es posible que su poder obnubilara los sistemas de alerta temprana de la estructura defensiva de Estados Unidos. Es posible también que los departamentos de inteligencia fueran cómplices de ello. Pero bueno, nos centramos en las hipótesis que él establece acerca de la aparición de esos objetos. Hipótesis número 1. Lo extraterrestre. Es seguramente la más sencilla de comprender. Sabedores de que estaba a punto de ocurrir un hecho asaz significativo, no solo por sus implicaciones geopolíticas, sino también por sus extensiones históricas, sin intervenir, o sí, quién sabe en qué formas y tiempos, ellos estuvieron allí, vigilantes. Como después de todo siempre lo han estado. No es la primera vez que acontecimientos perturbadores, catastróficos, conmocionantes del curso de la historia los tiene como silenciosos testigos. Esta sería la observación extraterrestre, la hipótesis extraterrestre. La hipótesis número 2 es o gira alrededor de lo paranormal, y que incluye también las caras que aparecían en las grandes humaredas o los seres voladores con forma de animales mitológicos que fueron reportados en esa zona, y muchas otras cosas extrañas tipo Mothman. Esta es la hipótesis número 2, paranormal. Por vez primera en la historia mundial, un hecho determinante de estas características fue seguido en vivo y en directo por centenares de millones de personas. Los sucesos se precipitaban y allí estábamos todos, en todas partes, participando mental y emocionalmente como nunca lo habíamos hecho. Compárenlo con el tsunami de diciembre de 2004, mucho más catastrófico en términos de pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, ni los contextos políticos sufrieron luego de ello cambio alguno, ni influyó en la vida de todos en el planeta, que en cierto grado sí lo había logrado el 11 de septiembre, ni fue televisado a millones y millones de hogares en el preciso instante de ocurrir. Esta simultaneidad con el horror ha sido tan traumática y choqueante a nivel inconsciente que disparó energías dormidas en el inconsciente colectivo, creando fenómenos de materializaciones, apariciones fantasmagóricas, ectoplasmias y un largo etcétera, como según se explicará en el texto, expresión simbólica por ser inconsciente de los miedos y terrores más profundos de la especie humana, así como del desesperado llamado irracional a una salvación de o desde los cielos. Y la hipótesis número 3, la conspiración Illuminati. Cuando publicamos originalmente el trabajo del que os extraigo esto, OVNI sobre las Torres Gemelas, habíamos barajado solo las dos primeras opciones, pero desde entonces he incursionado en una aventura espiritual que, debo admitirlo, me ha llenado de satisfacciones. Por lo que en un principio era un matiz colateral, las implicaciones económicas y financieras del atentado me descubrió, ya sé que para muchos no era novedad, por ello personalizo, un mundo desconocido, el del poder en las sombras. Sí, sí, ya sé. Todos hemos especulado sobre grupos de poder más o menos esotéricos, más o menos secretos, que no es lo mismo, más o menos iniciáticos y probacionistas, medrando fuera de la luz del conocimiento público y tejiendo alianzas, negociados, maquinaciones de todo tenor. Pero de pronto, uno, yo, se da de narices con esto, la certeza, no solo de que ese grupo existe, sino de que su permanencia por encima de los siglos, los regímenes y las creencias hace que el atentado al World Trade Center sea para ellos apenas un engranaje en su especulación por encima del tiempo y el espacio. Y esto es lo que sostengo en lo personal. Esta sociedad a la que damos el nombre de Illuminati, ya veremos por qué, tiene recursos, contactos y conocimientos de origen no humano. Si extraterrestre, extradimensional, espiritual, no en un sentido benéfico precisamente, sería tema de todo otro libro. Por lo pronto, lo que aquí señalo es la posibilidad de que esa sociedad, valiéndose de sondas, bien humanas pero construidas con tecnología recuperada de ovni crashes, accidentes de naves extraterrestres, haya monitoreado el eficaz cumplimiento autoprofetizado de un atentado al que tal vez no han sido ajenos.
Ein träumender Mann
y bueno. Estos son los dos aspectos, los de los espíritus de los suicidas y lo de los objetos voladores no identificados alrededor de las Torres Gemelas, más curiosos y extraños, aunque en el fondo no tanto, si uno se para a pensar, que rodea este tema que estamos literaturizando hoy, y del que en cuanto a la conspiración sobre todo esto no voy a entrar porque no da tiempo y porque tampoco sería el lugar. Pero sí dejaré que después de este trozo que os voy a leer surja una canción donde nos explicarán un poco esa teoría. Lo que os quería leer simplemente ahora, de entre todas las irregularidades que rodean a la historia poco clara de los atentados, hay un hecho concreto, muy puntual y que en principio parecería no tener importancia y que sin embargo es muy revelador. Al margen de las relaciones estrechas entre la familia Bush y la Bin Laden y otro tipo de cosas, o la dejadez en sus funciones de los servicios de defensa y de espionaje cuando sabían perfectamente lo que iba a ocurrir, hay otro pequeño detalle que además últimamente está muy en el candelero, ya que estamos asistiendo a cómo los políticos ejercen su labor de bocazas de un modo asombroso e incluso en ocasiones especialmente cómico y jocoso. De algún modo también se delatan en esas tesituras. Y escuchemos a Santiago Camacho cuando habla de las conspiraciones de la historia y nos habla sobre este hecho del 11S, un año después de que ocurriera, y nos cuenta lo siguiente. Pero quizá la indicación más autorizada de la existencia de graves irregularidades en cuanto a un posible conocimiento previo de los atentados fue la que en su momento diera el propio presidente Bush. Decía: «Estaba sentado fuera de la clase, esperando el momento de entrar, y vi un avión que chocaba contra la torre. La tele estaba, claro, está encendida. Y como yo mismo he sido piloto, me dije: pues vaya, qué mal piloto. Dije: debe de tratarse de un horrible accidente. Pero entonces me llevaron a la clase y no tuve tiempo de pensar en eso. Estaba pues sentado en el aula y Andy Card, mi secretario general, que pude ver sentado allí, entró y me dijo: un segundo aparato se ha estrellado contra la torre. Norteamérica está siendo atacada. Bush miente cuando dice que vio el primer avión estrellarse contra el World Trade Center. Aunque si no miente, la cosa es aún peor. Las televisiones no emitieron imágenes del impacto del primer avión hasta 13 horas después del siniestro. La única manera de que Bush pudiera haber dicho la verdad es que viera dichas imágenes a través de uno de los monitores de la sala de comunicaciones de emergencia que se montó en el colegio con motivo de su visita. Y si fue así, es que alguien cercano a la Casa Blanca se había ocupado de colocar una cámara frente al World Trade Center en previsión de lo que iba a ocurrir. Un dato más para tener presente. Después de ser avisado de que el país estaba sufriendo una agresión, Bush continuó leyendo a los colegiales durante casi otra media hora. Una reacción extraña para el presidente de una nación supuestamente bajo el ataque de un enemigo desconocido.
Junio 2001, William Cooper advertía que algo gordo se venía, que a Bin Laden culparían, pero el líder no sería responsable del ataque de bandera falsa armada que muy pronto ocurriría. Billy pudo percatarse que ni el FBI lo hallaba y de repente CNN publicaba con su cara una entrevista muy osada realizada en su escondite para amenazar al norte en un recado cero creíble, pero no lo contó la TV. De septiembre, dos aviones comerciales eludieron los radares, arrasando 3.000 almas. La seguridad más grande del planeta fue burlada por un grupo de rebeldes con navajas talibanes. Nunca había ocurrido antes que colapse un edificio y se derrite en caída libre, cual si hubiese un precipicio. Claramente, cada torre fue un derrumbe controlado. Se llama nanotermita el componente utilizado, pero no lo contó la TV. Porque oxígeno faltaba y eso revelaba que al ardor ya poco le quedaba. Nunca pudo comprobarse la teoría del colapso. Cada dato del informe resultó manipulado. 7 horas transcurridas de la torre ya caídas, un tercero se desploma. El World Trade Center se ve en el motivo del derrumbe. No hay manera que lo prueben, sin lugar a dudas, otra detonación asistida, pero no lo contó la TV. Que escaparon, padecieron explosiones en los pisos inferiores, alejados del impacto, unas angulares puntas en las vigas que quedaron, acusaron un meticuloso método de corte, que es exactamente el modo en que el derrumbe se organiza para conseguir la convergencia que se hace ceniza, porque no hay forma en que tanto acero en bloque se derrita. Sin embargo, hierro líquido cayendo se veía, pero no lo contó la TV. Se hallaron casi cuerpos por la fuerza del colapso, pero un pasaporte intacto en las ruinas se encontraron. Por supuesto, era de un terrorista ya identificado, un seguro responsable y coautor del atentado. A 3 días y sin pruebas, 19 son culpados, todos ellos musulmanes radicales, conocidos del grupete de suicidas. 6 aún estaban vivos, nunca fueron retirados del legajo de imputados, pero no lo contó la TV. Un 757 que no pudo ser filmado, y su hueco en el Pentágono de 5 metros magro, tan preciso fue el impacto que bordea en el milagro. 38 metros de metal fueron gasificados, solo un caza logra un giro de 270 grados, y aún así es una proeza, yendo 800 por hora. El lugar más impermeable de la historia fue violado, penetrado por un aviador novato, flor de mago, pero no lo contó la TV. Tratado del que dicen fue estrellado por los mismos tripulantes que se habían amotinado, pero hay quienes escucharon los misiles y el impacto que regaron 8 millas del avión en 1000 pedazos, siendo el peor ataque terrorista nunca visto. Se ignoraron todas las medidas que usualmente aplican para colmo, el protocolo de defensa lentifican meses antes para hacer aún más turbio el acertijo, pero no lo contó la TV. Jefe negligente militar que estaba al mando consiguió ser promovido un cargo superior, entra con la familia de Bin Laden exiliada de un plumazo y unos amas mal doblados, adjudicándose el trabajo al caer. Es un invento de la CIA que entrenaba guerrilleros en países con terreno petrolero, varios adiestrándose en la tierra norteamericana, que ahora lo declara ser el cubo que no me da el miedo, pero no lo controla.
Lado de la tumba. Puedes escribirnos al correo electrónico a esteladodelatumba@yahoo.es o al Facebook de este programa, a este lado de la tumba, o bien al apartado de correos 12.065 de Barcelona 08080. El podcast a este lado de la tumba.contrabanda.org. La casa despierta, de Diego Muñoz Valenzuela. Cuando el sol emerge entre las montañas, la casa se despereza. El agua de la piscina comienza a circular por el filtro. Se activa el riego automático. Las luces del exterior se apagan. El refrigerador zumba alegremente. En la pantalla del computador no hay nuevos mensajes. El automóvil estacionado en el patio culmina su autodiagnóstico. Otros artefactos irán despertando en el día. La pareja duerme abrazada en su cama. Hace tiempo que no respiran. Parecen muñecos de cera, secos e inmóviles. Una flor se abre a la mañana. Sobre ella caen minúsculas gotas de agua, arrastradas por el viento. Sigues a este lado de la tumba. Gotas arrastradas por el viento de nuestro pequeño relato del amigo Diego Muñoz Valenzuela, hemos enlazado con el viento gris de I.
La constante es igual.
¿Cómo es posible que si los defensores de los animales se posicionan contra la supuesta agresión que se ejerce contra ellos, justifiquen al mismo tiempo la militancia violenta de algunos grupos extremistas? Ante esta torticera pregunta responde Kepa Tamames del siguiente modo. El planteamiento presupone que, sin excepción, todo el movimiento de defensa animal apoya las acciones violentas de algunas personas o grupos que han decidido optar por esa vía en sus formas de protesta. Pero la verdad es que el rechazo a esta fórmula es general entre los animalistas. El abanico de acciones agresivas que emplean algunos sectores del movimiento es realmente amplio y va desde el lenguaje soez que algunas personas reservan a los aficionados taurinos que entran en la plaza en días de corrida, hasta el empleo de explosivos que colocan bajo los coches de ciertos investigadores. En medio quedan las actividades violentas contra los intereses de empresas que causan daño a los animales, como laboratorios, explotaciones de ganado o granjas peleteras. En todo caso, y salvo las facciones más extremas, quienes llevan a cabo este tipo de militancia tienen la máxima de atacar las infraestructuras que hacen posible la explotación y siempre con la premisa de no dañar ni animales ni a personas. Independientemente de que causar destrozos en granjas y laboratorios pueda considerarse algo del todo criticable, lo cierto es que tales acciones guardan una gran coherencia con el discurso animalista que equipara todos los sufrimientos, sean estos humanos o animales. No obstante, el debate posee atractivo suficiente como para alargarlo algo más. El recurso a la violencia y su justificación moral se nos muestra como un tema muy sugerente, en cuanto que no es fácil apoyarlo o rechazarlo de forma absoluta, salvo que se siga algún tipo de creencia religiosa que lo proscriba como precepto irrenunciable. Así, lo habitual es que todos y todas encontremos alguna situación o circunstancia que haga comprensible el empleo de la violencia. Por poner un ejemplo extremo, aunque por desgracia familiar, imaginemos a un perturbado que secuestra a un grupo de niños en clase y amenaza con matarlos si no se le pone en comunicación telefónica directa con el diablo. Es un deseo extraño, pero seguramente no tanto para un perturbado. Tras intentar razonar con él de manera infructuosa y ante la suposición de que cumplirá su amenaza, ¿quién de nosotros se mostraría crítico con una acción policial que salve a los pequeños a una costa de herir o incluso matar al secuestrador? Esto es relativo, pero bueno. Resultar herido o muerto no es en sí mismo deseable para la víctima, pero debemos sopesar qué intereses ponemos por delante, si los de un enfermo mental que probablemente volverá a repetir la operación si sale ileso del percance, o los de un grupo de niños tan inocentes como inofensivos. En el caso expuesto, habrá poca gente que tenga dudas al respecto. Repito que estas son palabras de Kepa Tamames, yo las matizaría. He aquí un caso, podríamos recurrir a otros muchos, en el que el empleo de la violencia no solo no es criticable sin más, sino incluso deseable, como única vía para salvaguardar la seguridad de los pequeños. Cuando la vía del diálogo se agota y nos encontramos en la antesala de la tragedia, nadie tildaría de innecesariamente violenta la actuación de la policía o de un vecino que tuviera a tiro en un momento dado al secuestrador. Lejos de un reproche social, el responsable de la salvación de los niños merecería un reconocimiento público por su coraje y por arriesgar su propia vida para salvar la de los demás. Todo ello nos muestra cómo en nuestro devenir cotidiano topamos con ideas que tendemos a rechazar como norma intuitiva. El uso de la violencia es una de ellas, suponiendo que lo que se nos plantea es si las apoyamos como estrategia habitual o sistemática. Y aquí es donde se hace pertinente la pregunta: ¿contra qué tipo de actividad actúan quienes rompen las puertas de los establos o destruyen microscopios y archivos en los laboratorios? En cada una de las cinco partes del libro, del que yo os voy extrayendo esto de tanto en tanto, el libro, y os lo recuerdo, se llama Tú también eres un animal, casi todo lo que necesitas saber para defender a los animales, editado, pues, no lo veo. Bueno, luego os lo diré. Es un libro del que os voy leyendo, ya sabéis, desde hace bastante, editorial Manuscritos, de marzo del 2011. Y hacía tiempo que no os leía algún apartado. En cada una de las cinco partes del libro se ofrecen numerosos pasajes que ilustran sobre la situación de agresión extrema que sufren miles de millones de animales cada día. Encerrados en hediondas naves con un constante y ensordecedor ruido, sin poder establecer entre ellos sistema jerárquico alguno, alanceados hasta morir en las calles de muchos pueblos, electrocutados en masa y despellejados todavía vivos, abandonados a su suerte en una carretera solitaria u obligados a trabajar de sol a sol bajo la amenaza del castigo. Es la vida que se reserva a una cantidad inmensa de seres cada jornada de su vida. Una generación tras otra y sin que se vislumbre un final cercano para todo ese infierno. Con independencia del método que utilicemos para intentar medir su sufrimiento, este será muy superior al que el secuestrador del anterior párrafo hubiera causado en el caso de haber consumado su amenaza. En consecuencia, ¿cómo podemos legitimar el uso de la violencia ante la mera posibilidad de causar daño a unos pocos inocentes en el caso humano y no hacer nada ante el dolor agudo y la muerte de millones de seres, al menos tan inocentes como los niños del colegio? El simple hecho de pertenecer a especies distintas a la humana no puede tener suficiente peso como para quedarnos cruzados de brazos ante un holocausto semejante. Si no estuviéramos fuertemente condicionados por prejuicios especistas, haríamos algo por los animales encerrados en barracones y torturados en las fiestas de los pueblos. Pero con frecuencia sucede que una parte significativa de la sociedad no solo no levanta la voz contra esta dramática situación, sino que le ofrece cobertura moral con su silencio e incluso colabora activamente con ella. Con la mentalidad imperante en nuestra sociedad, muchos oyentes habrán concluido que tras esta exposición queda claro que quien esto suscribe, que patamames, justifica el uso de la violencia para salvar animales. Desmentido rotundo. No es así, aunque debo aclarar que no tanto por cuestiones de índole moral, sino más bien por motivos de carácter estratégico. La inmensa mayoría de la gente ve hoy a los animales como una simple fuente de recursos a su disposición, que puede usar en multitud de campos sin que ello tenga por qué causarle conflicto moral alguno. El grueso de la sociedad no cree todavía importante emplear tiempo y esfuerzo en criticar la mayor parte de las formas de agresión a los animales. Más aún, entiende exagerado el mero hecho de hablar en estos términos. Algunos ciudadanos se muestran comprensivos ante la condena de ciertos comportamientos, como el abandono de animales de compañía y la caza de focas, pero consideran absurdo clamar contra la ganadería intensiva y las prácticas de laboratorio. La causa por los animales, en su sentido global y militante, no es aún un tema de relevancia social en absoluto, aunque se vislumbra qué camino de ello vamos. Emplear métodos violentos en un escenario así supone un error estratégico evidente, puesto que la falta de apoyo se convierte con facilidad en rechazo abierto. Nada va a ser a la larga tan efectivo y garantista como intentar cambiar la mentalidad de la gente, por muy ardua que pueda parecer la tarea. En una sociedad que respetara por igual a humanos y animales, nadie se vería normalmente obligado a hacer uso de métodos violentos en ciertas situaciones extremas que ahora tienen a los animales como víctimas. Serían los cuerpos policiales los que se encargarían de esos menesteres, deteniendo y llevando ante el juez a todo aquel que maltratase a su perro o a sus vacas. Pero para que eso suceda, antes deben cambiar muchas de las estructuras mentales con que funcionamos, y creo que esa es la tarea primordial que debe guiar a la causa animalista. Vemos, por lo tanto, cómo el empleo de la violencia puede ser del todo rechazable, cuando es desproporcionada o directamente innecesaria, o ser asumida como una obligación moral, en aquellos casos en los que se imponga como única solución para evitar un mal mayor. De cualquier forma, no viene mal hacer una reflexión adicional en este campo. Me refiero a lo que podríamos denominar la cualidad de la agresión, es decir, al entorno y circunstancias en las que ésta se produce. Y para ello se deben tener en cuenta conceptos tales como ataque inicial y respuesta. Aunque los dos escenarios, agresión en origen y contraataque, causen el mismo daño, si acaso tal parámetro pudiera medirse con precisión, estaremos de acuerdo en que resulta más justificable el perjuicio producido en la respuesta, puro acto de autodefensa al fin y al cabo, que la agresión inicial gratuita. Pues bien, en una evaluación objetiva del fenómeno, resulta imprescindible tener en cuenta que la violencia animalista se sitúa siempre, y salvo factores añadidos, en legítima defensa de terceros. Con esta premisa como base, procede dejar bien sentado que aun en el caso de una justificación abierta de los métodos violentos y con la carga de torpeza estratégica que yo le achaco, los animalistas que recurren a ellos están en una posición ética para su defensa muy superior a la de una sociedad indiferente ante millones de vidas segadas a sus pies y, sin embargo, contestataria cuando alguien decide hacer algo por esos pobres desgraciados. Pues sí, amigas y amigos, hasta aquí hemos llegado. Vamos a seguir ahora, pero entraremos ya en la recta final. Y dado que hoy hemos tenido mucha narrativa, podríamos decir, vamos ahora con... acabaremos con una nueva tanda, quién sabe si será la última, no creo, quizás la penúltima, de poemas de la búlgara, ya que todavía tenemos, nos acompañan o acompañamos a los búlgaros que están ahora revueltos y rebotados, como muchos otros lugares del planeta, aunque aquí la prensa no diga nada, Brasil, Turquía, Rumanía, Grecia, Portugal, Bulgaria, etcétera. Aquí no, pero bueno. Vamos a seguir, como os decía, en esta penúltima aparición, quizás, de los poemas de la búlgara Blaga Dimitrova. Y los extraigo, como no os lo había dicho quizás en estos días, de una fantástica editorial que se llama La Poesía Señor Hidalgo y de su libro Espacios. Cada vez hay más humanos en la tierra, menos pájaros en el cielo. Dios, ten piedad. Solo. El árbol perdona al viento que le saquea las hojas y la abraza con ramas. El ave perdona a la nube que se traga al sol y la saluda con alas. La ola perdona a la piedra que le impone el salto y la envuelve en caricias. Solo el hombre no perdona al aire, al agua, a la piedra, a ninguna criatura terrestre. Persigue a todo con ensañamiento y solo está en el universo. Los Balcanes, reserva natural. Mi vida de punta a punta, en el coto de una reserva natural, fue Diana en la gran cacería, y mis palabras eran las huellas traicioneras. Lámpara de noche, ojo de ave nocturna. Me inmiscuyo a medianoche en el suplicio mismo, como ladrón de puntillas. Una tetera antigua en sus ventanillas nasales silba alerta. Del siglo pasado la despierto para darle la medicina. Apenas levanta sus párpados la pesada columna de luz. Y mírame con ojos fugitivos e interroga, ¿quién eres tú? Y entumezco, ¿a tu propia hija no reconoces, madre? ¿No reconoces mi rostro que te repite? ¿En qué entonces ampararme en el común olvido? La patria está a punto y sin parpadear de renegar de mí, si me atreviera levemente a sacudirla del sueño. Y la mismísima madre naturaleza, cuando le suplica aliento con ojo de nocturna ave quieta, ¿tú quién eres?, me responderá. Perdona, madre, de nuevo sin querer, pensaba en mí misma. Por este egoísmo, reconóceme y deja roparte. Píldora de quinina. El hombre crece como un árbol de quinina. Cada anillo anual que suma torna su destino más amargo. ¿Estará predestinado a ser remedio de algo? ¿Qué peste interplanetaria va a curar su amargura? Agujero en el mar. Mira allí, exclamé y mandé sus ojos mar adentro. de luz e infinito, sus pupilas se afilaron, afilaron, se hicieron hilos de sol. Pero su mirada vagó sobre las olas contorneando el prodigio. ¿No ves acaso?, susurré con el aliento hecho sollozos. ¿Qué?, perplejo aleteó los párpados ciego de tanto día azul. Extendí mi mano temiendo que podría ahuyentar al espectro. Allí, aquel hoyo más negro que cráter lunar. Su mirada dio en la diana, vidente por fin, estupefacta. Allí las aguas no se vierten, no inundan, oquedad en medio del mar. Efecto luminoso, cortó, un fenómeno como ese no es posible. Callé, de mis propios ojos desconfiada. Intenté ver y encima apurar al otro a ver también. Intentar ver y encima apurar al otro a ver también es taladrar con tu ojo agujero en el mar. La prueba. Apenas agrieta su caparazón la primavera cabezota y me escurro ya al sol de mi vieja armadura de culebra. Y desangrándome de mí arranco mi forma fija, mi color, mi ornamento y mi resbaladizo mimetismo. Para quedar a la intemperie, sin piel, sin molde, sin escudo, atravesada toda yo por el cortante aire frío. Mirar y verme otra vez en un desolado, arrasado, desecado campo de Kosovo. Sola, en éxtasis de principiante. Y otra vez tejerme de nuevo camisa de colores terrenales, de luz y convulsiones, entre dientes de peñascos, con esperanza de reencarnarme. Pero las antecedentes pieles que me quité, dejé atrás, a mis espaldas quedan, prueba de mi peligrosísimo deambular. Impaciencia. El ser humano es impaciencia, nace empujando hacia el día, a través de la herida materna, y toda la vida lo empuja a su propia circulación sanguínea, que corra, que no llegue tarde, que alcance cuanto antes el límite. Y todo él, sofoco, destrozado, una herida total, impaciente con su última impaciencia, se atraviesa a sí mismo, dirigido hacia la ensordecida noche del más allá. ¿Por qué es tan impaciente? ¿Quién, aún más impaciente, lo llama? Y el último por hoy, no dejes pasar el momento, dice. Tu camino te llevó hasta el abismo. Ha llegado el momento de volar.
Почувствуй сянка, бегала.
Día tras día nos dicen estos búlgaros, den sled den, y nos vamos despidiendo con este poema de Patricia Heras. Estado desconectado hasta próxima transmutación. Vi tres diosas ardiendo, colgando de esa tela de araña que sale de tu enorme cuenca ocular, y parecieron ramas secas cuando por fin cerré mi ojo. Vi dos astros naciendo del mar como larvas miméticas, arrastrando sus colas hacia la superficie, y vi también una nube de humo multiforme, tragarse sin pudor puertas y ventanas con su hilo conductor de lámpara eléctrica. No sé ahora si volver a mirar. Parece que la unidad de medida de intensidad sonora se evapora y cambia todo lo que percibo. Como mis garras, que despacio se transforman en fetos muertos. Me arrastra de pronto un hálito fungiforme y me destierra hacia la nada, que no es más que un reflejo de mi inflamada pupila. Y aquí me pierdo en millones de reflejos simétricos y repetidos hasta el margen de mi extremo. Del pasmo se produce una involución en mi juicio estupefacto y retomo mi estado primario de babosa umbilical. Ni me arrastro ni creo siquiera que me mueva. Y al fin, lo que me temía, tras la implosión, la desfragmentación de la materia en ojo cóncavo. Me quedo ciega y sin más, desaparezco. Pues sí, amigas y amigos, nosotros también desaparecemos por hoy. Pero lo haremos con una última recomendación en forma de cuento. En este caso acudimos a Federico Fuertes Guzmán y su El papá y los chicos. El papá y los chicos se lo pasan estupendamente. El papá quiere que lo entierren bajo la cálida arena, al borde del mar. La progenie obedece y solo dejan al descubierto su hermosa cabeza de plateada cabellera. Al rato, levemente angustiado, el papá pide a los chicos que lo desentierren. Los chicos lo intentan. Primero los más jovenzuelos, después los mocitos, las adolescentes. Por más que buscan bajo la tierra, no logran encontrar el tronco y las extremidades que todo manual de biología humana asocia a la cabeza. Una cabeza que enrojece y pide auxilio. Pues sí, ya lo habéis oído, amigas y amigos, no hay que perder la cabeza. Esto ha sido todo, la semana que viene tendremos más cosas, aún no sabemos qué será, pero serán muchas y diferentes y variadas historias que os traeremos aquí una vez más a este lado de la tumba. Y nos marchamos con un tema que no hemos podido evitarlo, no hemos podido evitarlo, lo hemos intentado, pero no podemos porque es que nos ha hecho mucha gracia y nos gusta. Así que, como un ejemplo a no seguir de alguien que pierde la cabeza, nos marchamos a este lado de la tumba con esta alegre tonadilla. Esto ha sido todo. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.
Most importantly, Madrid is fun. The Olympic Games are not- not only a celebration of sport, they are also a celebration of life. And I assure you, no one celebrates life like Spanish people do. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. Café con leche.
Relaxing. Madrid is fine.